Cuando la realidad supera la ficción, no hace falta contar chistes para poder pasar un buen rato. Esto es Ríete, te pago. Un espacio sonoro donde si no te ríes, por lo menos te informas. Con Rox Aguilar y Chema Alarcón. Bienvenidos a Ríete, te pago.
Episodio 9 de Ríete, te pago, y hay que empezar antes de que nos vuelvan a interrumpir esta grabación.
Kamasi Washington.
Mi nombre es Rox Aguilar y como todos... Iba a decir como todos los días. Ojalá fueran todos los días. Como cada semana está a mi izquierda Chema Alarcón.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, con sueño.
Qué bueno.
No, oye.
Oye, esta semana nos costó mucho trabajo elegir...
¿Vivir? Ah, perdón.
Nos costó mucho trabajo sobrevivir.
¿Vivir? Eso dije. ¿No es lo mismo? Vivir es increíble.
¡Ah!
¡No! No, nos patrocina MetLife, acuérdate.
¡Ora! ¿Cuándo se decidió eso?
No sé.
Bueno, quien sea que nos patrocine. Snoopy. En MetLife sale Snoopy, bailando. Bueno, no, como caminando.
No, claro.
No, es que no, es provinciano.
Monterrey.
Porque es que seguro Monterrey es como una de MetLife, ¿no?
No sé.
Bueno, X. La cosa es que nos costó mucho trabajo escoger de qué hablar, porque esta semana como que hubo extraditados, pero no, pero bueno, quieren extraditar a Andrés Brenner, y luego Cabeza de Vaca, y luego las vacunas, y luego así como que
perdió la América.
Ah, sí. Pero bueno, vamos a platicar sobre... Ya sé que la semana pasada también hablamos como de las posesiones que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estoy notando una tendencia. Pero
es una tendencia contra todos los partidos políticos, no nada más contra el presidente.
No sé.
No, te lo juro. Si no, denúnciame a la FEPADE. Vamos a platicar sobre la venta del avión que él ya lo va a hacer la ONU. Vamos a platicar... es que Chema me cambió la escaleta.
Pues estoy estudiando.
Sobre... claro, la vida femenil en la Liga MX.
¿La qué?
La Liga Femenil.
No. El nivel de estudios de la Liga Femenil.
Ajá.
Es que dijiste la vida.
Y la vida también.
Ok.
Ok. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de citas que ya piden vacuna. Uh-huh. Y vamos a platicar también sobre un debate en una alcaldía de la Ciudad de México, en donde participó...
El tinieblas.
El tinieblas, así es. Ese es el
también
meme...
conocido como Manuel Leal Peña.
El meme de esta semana, así es que si ustedes les interesó alguno de estos temas, pues quédense. Porque
no, también.
Vamos a arrancar precisamente con el avión presidencial.
¿Qué le robé a la presidencia? Sí le robé. Poquito, porque está bien pobre. Poquito, le di una resuradita. Nomás una resuradita.
El Mijis. La Jean.
Tú cuando quieres vender, o sea, cuando quieres vender tu coche o tu celular o alguna mercancía y no quieres como venderlo tú por ti, acudes a...
Mercado Libre
o a un lote de autos o a lo que sea, o sea, como que...
O inserte el grupo de su universidad favorita aquí.
Ajá, exacto, o sea, como, o el grupo de Facebook, ¿no? Pero como que tratas de buscar un tercero que te libre del problema.
Sí.
¿No? Y así tenemos como, ajá, Mercado Libre, por eso es el éxito, o los lotes de autos, ¿no? Que al final llegas, te deshaces de tu propiedad y ya ellos deciden qué hacer.
Ajá. Uh-huh.
Pues eso hizo Andrés Manuel y al parecer eso hace ahora la ONU. El gobierno mexicano que sigue intentando vender el avión presidencial.
¿Cómo? ¿No lo habían rifado?
No, o sea, a ver, sí lo rifaron, pero creo que no cubrieron ni lo que ha costado los 9 años de mantenimiento.
¿Pero quién lo ganó?
Nadie lo ganó, el pueblo lo ganó. Sigue en venta.
Pero lo rifó. Pues ya lo había vendido cuando lo rifó.
un desmadre, no se ha vendido. Seguimos con el avión presidencial que el señor sigue sin quererse subir, poniendo en riesgo a toda la nación. Ajá. En sus, bueno, no toda la nación, pero a los pasajeros que...
A las 100 almas.
De cada...
Sí, sí, no son pasajeros.
De cada... fin de semana que toma dos aviones, ¿no? Uno de ida a su lugar de destino y otro de regreso. Resulta...
Se da unos escapados de fin de semana.
Es que yo... No, porque ni siquiera... ¿No? Como que ni siquiera mete los pies a la playa o...
Eso crees tú. Pero pues va macaneando por cualquier estadio mismo que se encuentre. Turismo de estadios de deportivos.
Oye, el sueño.
El sueño.
Esto, entonces resulta que el gobierno mexicano acudió a las oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para que literal ayuden a ver qué onda con la venta del avión presidencial. Y yo dije, bueno, ¿de qué demonios se encargan la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos? Pues resulta que es un sistema de las Naciones Unidas, evidentemente, y según su misión, visión,
misión, visión y valores.
Y valores. Su meta es como encontrar soluciones, desarrollo, paz y seguridad para las naciones que formen parte de la ONU, ayudar a salvar vidas, proteger a las personas y mejorar el mundo en el que vivimos.
Y a los perritos también.
Y entonces, esta suboficina de las Naciones Unidas, que se encarga de llevar paz al mundo, uh-huh, y de ayudar a las naciones a desarrollar proyectos sustentables y llevar como que es como tu agencia de estrategia, ¿no? Ajá. Para que mejores lo que tengas en mente de las, así es como el servicio de la ONU, ¿no? Entonces, aceptó, digamos, esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos hacer la licitación del avión presidencial. El avión presidencial, ustedes recordarán, lo compró Felipe Calderón, aunque Andrés Manuel parece olvidársele siempre. Lo compró Felipe Calderón, ya no lo usó y lo usó Enrique Peña Nieto, se la pasó bomba en el avión presidencial.
Pasando con todo el casting de Televisa.
Ajá, y ya no lo usó Andrés Manuel López Obrador. Este avión le costó a Calderón 218 millones de dólares en el 2011, que es más o menos poquitito más de 4 mil millones de pesos en el 2011. La licitación de esta oficina de las Naciones Unidas, que empezó el 14 de mayo del 2021 y que terminará el 4 de junio de este mismo año, establece un precio mínimo de 2,286,017,512 pesos con 12 centavos. O sea...
Para las tortillas.
Ni la mitad de lo que costó el avión. Ajá. Y ya, eso es hasta aquí mi reporte, Joaquín. Esto, lo que va a hacer esta oficina de la ONU es buscar a su vez una agencia que se dedique al marketing y a la publicidad y a las relaciones públicas para hacerle una campaña y una estrategia de marketing al avión que está vendiendo el gobierno mexicano y ofrecerlo al mejor postor, tanto a naciones, que es lo que ya había hecho Andrés Manuel,
que nadie lo quiere,
como empresario, porque era carísimo además, como empresarios, esto, cuando la ONU, es que a mí me da mucha risa, porque es como... O sea, literal, la ONU la está haciendo de agente de ventas. Entonces, sí, cuando la ONU encuentre mejor postor, se lo va a pasar al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano y quien quiera comprar el avión del gobierno mexicano ya se van a poner de acuerdo en el precio y los pagos a placitos, ¿ya sabes?
El abono chiquito.
El abono chiquito. Y así. Entonces sí me da risa, porque de verdad es como si la ONU la estuviera haciendo de agente de ventas.
Qué pena.
De Mercado Libre.
¿Dónde entregas, Neni?
Exacto, ¿dónde entregas, Neni? O sea, en lugar de que, no sé, el gobierno mexicano busque a la ONU para, oye, ¿cómo mejoro mi estrategia de para vacunar? Uh-huh. Esto, ¿cómo mejoro mi estrategia de las becas de los niños? Seguridad, uh-huh, esto, género, ¿cómo invierto mejor mi presupuesto para que ya no haya feminicidios? No, ¿sabes qué?
Véndeme el avión.
Ayúdame a vender el avión, ¿no? Y la ONU dijo, sí, a huevo. Pero pues es que también, digo, no sé cómo funcione. La verdad es que en eso sí soy como un poco ignorante, pero... la ONU tiene derecho a decirle, güey, no. O
sea, pues yo creo que sí, o sea, decirle como, pues, véndelo tú. Aparte, la ONU se va a llevar una lana de lo que van a vender.
Seguramente, pero eso sí, o sea,
lo están, lo quiere,
el precio mínimo, el precio mínimo no es ni la mitad de lo que costó.
Que ya lo use.
Y entonces si a la vez la ONU se va a llevar un moche de eso... O sea, le va, al gobierno mexicano le va a quedar ni para los tacos.
Porque aparte lo compráramos nosotros.
Ajá.
El pueblo de México.
Ajá.
Para que lo usara el presidente.
Calderón, que ya no lo alcanza a usar.
Presidente.
Ajá.
Investidura. Envergadura del presidente.
Sí.
Y no lo quiere usar.
¿Qué
entonces lo va a vender, malbaratar, rifarlo, venderlo, ofrecerlo, volverlo a rifar, no entregarlo, dar cachitos.
No sé cuándo se juntó los cachitos,
¿quién
pero...
¿Quién sabe? Pero una...
Sí, según yo...
Ya
no...
que lo uso, ya, ya.
Sí. Ya. Pero bueno, ahí está. Si ustedes traen algo en mente que vender, su coche, su celular...
Vayan a la ONU.
Vayan a la... ¿Así toquen? Shh. Hola, esto... No sé si me puedas ayudar a vender...
A vender salchichas. Saludos.
Esa es la nota del día de hoy. Para relajarnos un poquito. Para que... Para reírnos también.
Sí. No, no tengo palabras. Me superaba el gobierno de México.
Y la ONU.
Y la ONU. No, todos. Todos.
Aquí la, lo grave es que la ONU se prestó.
Toma. Toma. De veras parece proyecto de egresado de la Ibero. Pero bueno.
Sí, las gasolineras a domicilio.
Gasolineras a domicilio y ahora ventas de aviones a través de la ONU.
De la ONU.
No, pero la ONU tiene todos los teléfonos de todos los mandatarios.
¿No?
Entonces, sí. Obvio, hay alguien. Va, se lo ofrece. Está así, claro, el jeque lo va a querer, pero no tengo su teléfono. Pero la ONU, paps, lo tiene. Entonces vamos y se lo ofrecemos.
Y le damos un moche.
Le damos un moche. Es obvio, todo el mundo gana aquí. O sea, perfecto. Me lo estoy imaginando perfecto. Sí.
Pues así fue, al parecer. Ahí está la nota del día de hoy.
¿Qué sigue, Rots?
Sigue Martinoli.
Martinoli.
¡Golazo infernal! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces!
Cuéntanos.
¿Qué les cuento, chavos? Esta nota no me da mucho gusto contarla. Bueno, no, o sea, sí, no.
Sí, porque sí nos vamos a reír.
¿De qué?
De lo que hacen mal los jugadores hombres mexicanos.
Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de coyuntura.
Ajá. La palabra, coyuntura.
Palabra que acabo
de contexto.
Aprender. Palabra que acabo
coyuntura
de aprender.
Es otra cosa.
Pues ven, la acabo de aprender y la apliqué mal. Si ustedes están, o sea, estuvieron en la órbita del fútbol femenino en los últimos días.
Ajá.
Empezaron las transferencias, fútbol de estufa, quién se queda, quién se va. Y entonces uno de los equipos que siempre ha sido mediático por haber apostado en el fútbol femenil, creo que son, se
¿Tigres?
Me ocurren cuatro equipos.
Ajá.
Tigres, Chivas, América y Monterrey.
Ajá.
Que son los que pues no tienen temas de... Pues, obviamente todos tienen temas de equidad de salario y lo que sea.
Ajá.
Pero pues son los que más han apostado en tema de darle seriedad al proyecto y a la liga. Entonces, uno de estos equipos, el América, sacó su lista de transferibles.
Ajá.
Más bien, la lista de las jugadoras que ya no iban a formar parte del equipo de cara al torneo siguiente...
¿Qué es? ¿Empieza en
apertura
agosto?
2021. En agosto. 21-22. Ajá, al torneo. Ajá. Sí, al torneo apertura 2021.
No.
Que ya se llama Guardianes. No sé si se llama Guardianes 2.0, pero al torneo que empieza en agosto. Dieron la lista de las jugadoras que iban a formar parte del club. Pues bueno, veas, hay nombres...
No tan destacados,
pero uno que llamó la atención no solamente de la afición, sino de todo el medio... del fútbol femenil y el ámbito de esta liga, es el de Jennifer Muñoz.
Uh-huh.
Jennifer Muñoz llegó a la liga en el 2019 como mediocampista del América. De hecho, en su momento, muchos de los encabezados y titulares cuando llegó al América era que la primera contratación bomba del América.
Okay.
Me refiero con esto, era una jugadora que había tenido muy buen desempeño en la liga colegial de Estados Unidos,
uh-huh.
que es más o menos el semillero de talentos para la liga profesional de fútbol femenil en México. Y bueno, llegó contratada al América en el 2019. Desafortunadamente no tuvo mucha participación, no fue tan recurrente por lesiones, COVID,
yeah.
X y Y.
¿Le dio COVID?
No, creo que sí. Creo que sí le dio COVID. Se fracturó la muñeca, tuvo una lesión de rodilla, me parece. Y bueno, al final fue relegada del equipo por estas lesiones. Y pues esta semana anunció que pues, se retiró del América y que además colgaba los botines para dedicarse
a su vida profesional.
Que
es como lo alarmante, porque uno creía que una mujer que juega en el fútbol profesional...
Esa es su profesión.
Esa es su profesión y aspira a crecer profesionalmente dentro del fútbol profesional.
Uh-huh. Y además un poco de contexto de Jennifer Muñoz, o de Jen para los cuates.
Los compas.
Así está en Instagram. De Jen Muñoz. Ella es egresada de la licenciatura de Marketing y Comunicación, me parece, de la Universidad de Arizona. Tiene 22 años apenas, o sea...
Sí, o sea...
Acaba de salir de la carrera, es 1996.
¿Cuántos años tiene? No puede ser del 96.
Se graduó a los 22, perdón. Se graduó a los 22.
¿Cuántos años tiene el jugador más joven hombre de la América?
17, creo, Tony.
Sí. ¿Y de ahí qué? ¿21, 22?
No. Ajá. Y ahí está de 30.
¿Y están empezando la carrera?
Sí, o no, ni siquiera han empezado. Y eso es lo interesante. Hace poco salió un reportaje de Freddy Figueroa en el Economista, donde hizo toda una investigación y la verdad, o sea, nosotros probablemente vamos a medio masacrar la nota, pero bueno, si ustedes quieren meterse al tema, que ahora está muy interesante, pueden leer este artículo, está gratis, googleazo, es el perfil educativo o nivel de estudios de la Liga Femenil MX, es una nota del Economista, donde viene que de todas las jugadoras registradas de la Liga MX, que son 489, un cuarto de esas tienen licenciatura. O sea, licenciatura que está concluida o la están cursando.
Ok.
Lo cual es un número... es el número más alto.
Altísimo.
En nivel mundial.
De acuerdo.
O sea, en todo el mundo no hay una liga con donde las chavas hayan perseguido su... pues su preparación profesional fuera del fútbol. A lo mejor sí son licenciaturas que van de la mano del fútbol, pero es como aparte de la profesión de patear el balón semana tras semana. Entonces, además por ahí hay un reportaje también de Myron Reimers que también les podemos recomendar, que está bastante cotorro. Pero, pues sí, tenemos dos jugadoras que tienen maestría, doctorado. La mayoría, como les dije, están cursando o ya terminaron la licenciatura. Y muy pocas, solamente 57, tienen... pues los estudios truncos, cosa que si nos vamos al fútbol varonil, no hay datos oficiales, pero pues los jugadores son mucho más mediáticos, se conocen sus vidas.
Claro.
La mayoría tienen estudios truncos, no terminaron ni siquiera. Bueno,
la prepa.
La prepa, digamos.
Porque o sea,
muchos dicen que no terminaron la primaria, pero la verdad es que, o sea, sí tienen primaria, secundaria, sí. Pero no continuaron con sus estudios por perseguir su carrera de futbolistas.
A ver, pero aquí, o sea, lo que nos está diciendo y lo triste, o sea, es lo que tú me decías, ¿no? Está padre, pero está triste, porque está hablando de que las mujeres que entran de manera profesional al fútbol mexicano,
¿sí?,
entienden perfecto la incertidumbre y la falta de oportunidades y de balance económico que está ofreciendo la Liga Mexicana,
sí,
y por eso se ven obligadas a asegurarse un futuro económico en la aula. Que es, a ver, está bien, ¿no? O sea, y ahora nos van a decir, ¿no? Como, ah, no, ahora las están criticando porque están estudiando. No, bro. Pero para los hombres no tienen esa presión económica, porque si ya ven desde chavitos que están destacando en el fútbol, vamos, si es un volado, ¿no? Abandonar tus estudios o dedicarte al fútbol profesional, definitivamente es un volado, porque en el debut te rompen la pierna y ya valiste, ¿no? Pero, como sea, digamos, tienen esa seguridad económica. Ganan miles y miles de pesos de publicidad y de los contratos.
Uh-huh.
Y las mujeres no. Y entonces te topas con que, claro, esta mujer, Jen Muñoz, ya llegó a lo máximo a lo que pudo haber aspirado en su vida profesional. En el deporte mexicano.
Ella, o sea, es seleccionada nacional, es
aparte,
es mexicoamericana, o sea, pero se optó por jugar con la selección nacional mexicana. Formó parte del equipo que no recuerdo el nombre del torneo, pero bueno, el fútbol femenil jugó un torneo hace no mucho y ella era parte del equipo titular. Y como dices, o sea, los datos que salen de este reportaje son bastante tristes y desalentadores. El 85% de las jugadoras reciben un salario mensual menor a 10 mil pesos, que es por debajo de lo que muchos recién egresados de la carrera aspiran a obtener. Entonces, el hecho de tener una carrera profesional, o sea, profesional me refiero dentro de las aulas, les da como esa seguridad de decir, bueno, terminé mis estudios, tengo mi título, si salgo a la vida laboral, voy a conseguir un salario mayor
de lo
que me pagaría ser una jugadora promedio dentro de la liga, porque hay que mencionarlo también, el 5% de las jugadoras de esta liga ganan por arriba de 35 o 40 mil pesos.
Pero es el 5%.
Es el 5%, que si lo comparas con el de los hombres, 35 o 40 mil pesos es un salario bajo para la Liga MX.
Claro.
Pero digamos, eso es ya, o sea, yo un salario de 35 o 40 mil pesos en el grueso de la población, pues ya es un ingreso
es
bastante.
Es muy alto. Es un ingreso alto. Es un sueldito de 50 mil pesos.
De los de Samuel García.
Samuel García.
Sí, entonces, o sea, independientemente que yo, o sea, la noticia me impactó mucho porque era una futbolista que tenía mucha, pues, una promesa del fútbol. Cada quien es libre de tomar la decisión que desee. Entonces, si ella prefería seguir con su carrera profesional fuera del fútbol, es totalmente aceptable. Pero sí te hace pensar y cuestionarte de cuántas chavas... O sea, para empezar, las chavas están poniendo las pilas mucho más que los hombres. A lo mejor más por necesidad que por...
Es que por eso.
Convicción. Ajá. Que esperemos que no sea el caso. Uh-huh. Pero, pues bueno, que se estén preparando es muy leable y es...
Pero, a ver, Jen llegó, y es lo que también platicábamos tú y yo, Jen llegó como al punto de sus carreras, ¿no? Uh-huh. En donde tenía que decidir, o sea, ya terminó su carrera, su carrera académica, ¿no? Y era o entrar a trabajar y empezar a formarse laboralmente en la carrera que estudió, o seguir ganando menos de 10 mil pesos en la Liga MX.
Sí.
O sea, sí es... Es un abismo bien preocupante que te habla también de la inversión que le están metiendo al fútbol femenil y al deporte femenil en general en México, ¿no?
Es correcto.
Y entonces te topas como, órale, va, ¿cuánto tiempo? O sea, a ver, los deportistas en general, pues su carrera profesional es corta.
Sí, pero o sea, lo que... Cuando un futbolista hombre se retira a los 35, 36, 37
años... Es porque ya ganó lo que quiso.
Sí, pero digamos que... Y hay una entrevista que a mí me llamó mucho la atención que hizo hace no mucho Luis García, uh-huh. el doctor García, compañero de Martín Oli. Decía, o sea, a mí mis papás me obligaron a estudiar una carrera. O sea, me dijeron, sí, puedes jugar fútbol si quieras, pero tienes que terminar una carrera. Uh-huh. Que, o sea, bien por los papás, pero él dijo, ok, terminé mi carrera... Doctor, uh-huh. Terminó su carrera, jugó fútbol hasta que quiso, salió del fútbol y decía que no sabía ni siquiera pagar su renta. O sea, pero llegas, o sea, también está como esa parte de, ok, tengo mi carrera profesional, hice muchísimo dinero como futbolista, termina mi carrera de futbolista, salgo a la vida real, uh-huh. donde ya tienes que pagar renta, pagar, claro. O sea, todo.
Los putazos de la vida.
No sabía qué hacer. Entonces dice, ¿de qué me servía haber jugado? O sea, sí, me sirvió haber jugado fútbol porque tenía la lana que quería, pero mi título no me enseñó
a nadie nos enseña, a, ¿no?
No,
a
pagar pero tú lo estás aprendiendo a los 20 y tantos, él lo tuvo que aprender a los 30.
Sí, ¿sabes? Ya.
Entonces está esa parte también de, ok, te preparas dentro y fuera de la cancha, en ámbitos de estudio y a la preparación física, lo que sea, pero igual, no es solamente en tema femenino, sino en general, la vida del futbolista termina a los 35 en ámbito profesional y luego tienen que dedicarse a otra cosa los otros 60, 50 años de su vida.
De acuerdo, pero entonces, o sea, a ver, si eres una promesa del fútbol como lo era Jen, ¿no? Uh-huh. El hombre, terminas la carrera, o sea, ya ahorita, ya a estas alturas, uh-huh. le están terminando su carrera ya a los 40 años, o sea, sí. Ya para allá vamos, ya la mayoría se está retirando...
Buffon...
Digamos, entre comillas, grande, sí, sí, a sí, comparación sí, sí. con hace 10 años. Uh-huh. Pero entonces salen de ahí, ya ganaron todo lo que quieren, entonces o tienen restaurantes, o tienen inversiones, o tienen casas, o tienen, ¿sabes? O sea, ¿tienen de dónde?
Sí.
O se vuelven entrenadores, o se vuelven comentaristas, o comentaristas entre comillas, o...
Hay unos que sí la arman y otros que...
Ajá. O esto, se vuelven tiktokers, o esto...
Saludos al Matador Hernández.
O se vuelven streamers, o...
Saludos al
Chicharito.
Y a Ochoa.
Y ajá, pero... O se vuelven actores de telenovela, o se vuelven gobernadores.
Próximo presidente de la república.
Gobernadores Blanco, o alcaldes, 20, o... ¿Sabes? Entonces...
Sí, 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 sí.
O sea, digamos que tienen tanta fama, tanta estrella, tanta popularidad, tanta aceptación entre la sociedad, que casi casi en donde sea que se paren van a estar aceptados.
Sí, sí, es difícil. Y veíamos en esta, igual en este reportaje del Economista, una entrevista que le hacían a la campeona goleadora del torneo que está por terminar, la delantera de latas, que ahorita se me fue el nombre, que tenía 19 años y decía, o sea, yo sé que soy una modelo a seguir para las chavitas, y aparte de, o sea, estoy terminando la preparatoria, pero sé que quiero, o sea, aparte de jugar al fútbol al más alto nivel, pues prepararme dentro y fuera de la cancha.
De acuerdo.
Sí, sí, es bastante... Es que sí, como te decía, o sea, es desalentador en el sentido que lo tengan que hacer por necesidad y no por gusto. Y que la disparidad sí sea tan grande que los hombres no lo tengan que hacer y las mujeres sí. Y además en un país donde vi datos, la verdad, que estaban fuertísimos, que según datos de Retos Educativos de la Secretaría de Educación Pública, en el 2007 apenas el 14% de los alumnos que entraron a la primaria terminaron una carrera. Y eso era en el 2007, antes del COVID. O sea, hace muchísimo tiempo, pues, o sea, los años que pasaron desde el 2007 a la actualidad no han sido alentadores en absoluto. Entonces, sí, o sea, en un país donde aparte tenemos ese tipo de limitaciones y que la gente no termina sus estudios, pues todavía peor, ¿no?
De acuerdo, sí. O sea, sí. También te está hablando un poco del nivel económico al que pueden aspirar, entonces... el nivel económico de las mujeres que apenas pueden aspirar, ¿no?, a la Liga MX.
Sí.
O sea, claramente te está hablando de un estrato socioeconómico, digamos, medio alto, que pueden, ¿no?, como coordinar las dos cosas. Esta chava que viene de Estados Unidos, ¿no?,
que además tenía la infraestructura para poder hacerlo. O sea, que a lo mejor me estoy robando palabras de un reportaje, pero pues es cierto, o sea, tenía... O sea, ella, Jen, tenía la ventaja de poder haber estudiado en una universidad. Exacto. En Estados Unidos, poder haber llegado a un equipo como el América, donde no sé cuánto ganaba, pero, o sea, su sueldo no creo que haya sido tan bajo, como hay equipos de verdad que, o sea, Mazatlán, Juárez, el mismo Querétaro, a los Pumas, que tampoco ganan mucho lo de la femenil, el mismo Atlas, que sí son equipos que se toman un poco más en serio, pero pues la disparidad salarial es muy grande todavía. Ella llegó a un equipo en el que podía todavía tener un poquito más de oportunidad y de poder desarrollarse. Y aparte que tenía esa como soporte detrás de su familia, lo que sea, pues sí te pone a pensar, a lo mejor es especulación y no debería decirlo, pero si ella lo hizo, pues las otras chavas a lo mejor lo están pensando en hacer y no lo hacen porque no pueden, o sea...
Claro.
No sé.
Sí. Creo que aquí el mensaje va a seguir siendo, hay que consumir. O sea, si verdaderamente te gusta el deporte,
sí,
consúmelo a la par, ¿no?
Claro, sí.
Y creo que como afición entonces, y yo es lo que ya habíamos dicho, creo que cuando hablamos de básquet, creo que como marcas, y pero sobre todo también como afición, nos correspondería exigirle a los equipos equidad, igualdad, sí. Y exigirle a los equipos...
Al mismo América, que o sea, decían... Bueno, bienvenidas a casa, güey, siempre fue su casa. O sea, jugaron en el Estadio Azteca 2 partidos en toda la temporada, que porque el COVID, no es cierto, los hombres jugaron todos los partidos en el Azteca. Y es bienvenidas a casa, güey, esa es su casa. O sea, no tienen que bienvenirlas a su propia casa.
De acuerdo.
O sea, y ese es un ejemplo, ¿no? Aplausos para Monterrey, aplausos para Tigres, que aparte, si no sabías, Monterrey y Tigres tienen el récord de asistencia en un partido de fútbol femenil en la historia, en todo el mundo.
Me dijiste.
Acabamos de ver la final de la Champions femenil entre el Barcelona y el Chelsea, que tuvo muchísimas expectativas, se le llevó el Barcelona 4-0, pero veías que o sea, sí había, y en España y en Inglaterra la verdad es que tampoco están las cosas en
color de rosa. No, a nivel mundial, sí.
A nivel mundial sí es muy, pues la diferencia de género es bastante evidente, pero ya se ve un poco más de interés por parte de la afición, entonces... Pues como dices, si te gusta el deporte, ver el deporte porque te gusta, a lo mejor... Y es bastante válido decir, ¿sabes qué? No me gusta jugar o cómo juega el América femenil. Ok,
claro, puede que no te guste, pero... Claro, pero no lo están haciendo ya, chido, o sea,
pero
¿no?
ya lo estás viendo, ya estás entendiendo lo que está pasando, entonces ya puedes tener una opinión, no solamente decir, no, juegan porque juegan bien chafa, güey, pues ni siquiera lo has visto, y para los que lo han visto... Es muy vistoso, es muy divertido.
Incluso mucho más que
el de los hombres.
A veces
chútense el Cruz Azul Pachuca de ahorita. No, pero bueno.
Entonces, en fin, una mujer de 22 años se tuvo que retirar de su vida profesional del fútbol de manera voluntaria porque a los 22 años llegó a lo máximo que la Liga Mexicana le pudo haber dado. Entonces, reflexionen sobre eso porque es bien durísimo, triste. En lugar de ver, como ya habíamos dicho, streamers, ¿no? Que se la viven mentando madres. Chicharito. En lugar de entrenar o votando por candidatos que no.
Adolfo Ríos, saludos.
O sea, sí. Reflexionen un poco como la realidad del deporte femenino.
Y justo me acabo de acordar que Jen, hace no mucho, también estuvo medio en la polémica, pero no.
Ajá.
Tuvo reconocimiento a nivel mundial porque, y voy a decir el diario, Record sacó una portada donde sale ella en primera plana y diciendo un águila sensual.
Ah, sí.
Y ponían fotos de ella fuera de la cancha que no tenían nada que ver en un diario deportivo. Malditos. Record es el diario deportivo del Reforma. Entonces lo que hizo ella fue que literal les contestó, les dijo, yo soy más que un águila sensual, soy un águila, pues, siendo americanista, soy un águila valiente, trabajadora, que da su mejor de sí, una deportista, ta, ta, ta. Y además recibió el reconocimiento de jugadoras a nivel mundial, no me acuerdo el nombre, de una futbolista muy famosa, la más futbolista más famosa del Real Madrid, la actual campeona con el Barcelona, Marta de Brasil apoyó, inclusive las campeonas del mundo de Estados Unidos, Megan Rapinoe y demás, la apoyaron y dieron retweet a su tweet porque si era...
Era una ofensiva,
una patada en los huevos para todo el mundo. O sea,
Claro. Inclusive
las personas que no, que les gusta el fútbol y dicen como, güey, o sea, ella es la mediocampista de la América, que en un diario deportivo no están hablando de lo que está haciendo dentro de la cancha, sino sus fotos de Instagram, que son cosas
que se fue, o sea, que un día se fue a la playa y el pinche periódico agarró y la puso de portada.
Exacto.
No, qué horror. Aquí la moraleja es, si eres afición de verdad, vas a seguir los equipos femeniles por la afición de verdad, ¿no? Y ya, hasta ahí, punto, se acabó, ya, nos enojamos de más en este podcast.
Sí, es que es tristísimo.
Ríanse, les pagamos.
¿Qué sigue, Roma?
Oye, vamos a escuchar a la Gali.
Un mexicano hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén, el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película.
Sí, habla de México, ¿eh?
La época de los 70s.
La película de Cuarón habla de México.
También habla... ¿y por qué se llama Roma?
De la Roma.
De la colonia.
De la colonia.
¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Yo dije, te envenece y habla de Roma.
Y es que... Este es como un dato curioso, más allá de...
De que sea cultural o no,
pues pero...
Sí, es cultura.
Yo sé que hay muchos consumidores de Tinder y Bumble y... Badaboom era otra cosa.
Badaboom es...
¿Ustedes son pareja?
Sí, es cierto. Esto... Y luego ya, investigando un poco más para hacer esta nota, me enteré que hay muchas más citas, de apps de citas, ¿no?
Uh-huh.
Que Match y OkCupid o OkCupid o OkCupido.
Ajá.
¿No? Y hay muchas otras aplicaciones. Y resulta que sobre todo en Estados Unidos, la verdad es que no les sabría decir si en México, porque no tengo, nunca he descargado una aplicación de estas, pero al parecer en Estados Unidos se empezó a volver todavía un fenómeno muy común, sobre todo porque pues allá sí se pueden vacunar las personas de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, ¿no? No como aquí en México que... Nada más.
Saludos a los viejitos se vacunan.
Exacto. Sí. Y a los profes, ¿no? Pero allá que todo el mundo se puede vacunar y que está como esta onda de que ya de plano, si no estás vacunado es porque no crees en la vacuna o algo mal está en ti, ¿no?
Sí.
Las personas que tienen, que usan estas aplicaciones para ligar, empezaron a poner ya con, ahora sí que con doble dosis, ya completamente vacunado.
Waxed
una,
and
dos.
Waxed.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces se empezó a volver tan recurrente y de verdad como un requisito entre las personas que
entre
sí.
Entre la comunidad.
Entre la comunidad tinderesca, que Tinder, Match, OkCupid, Bumble, Badoo y muchas más, o sea, no nada más estas que mencioné, empezaron a poner, digamos, es como una opción.
Ajá,
o sea, como sexo, interés, edad y así.
Sí.
Ajá. ¿Vacuna? Sí, ¿no? ¡Cachín!
Uh-huh. Mira.
Y entonces ya, digamos, ya es como si lo quieres llenar y si estás vacunado o no, ya lo puedes poner y entonces aparece, ¿no? En tu perfil como 23 años, me gusta tirarle a lo que se mueva, estoy vacunado. Y entonces ya es como más fácil el match y entre comillas, pues ya acudes a tu cita un poco más seguro. Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿cuánta gente habrá salido, digamos, haciendo match en Tinder?
No vacunados. Dicen, ah, este no se vacuna, es antivacunas como yo.
Como yo.
Match made in heaven.
Y ya, ¿no? Así ¿sí? Los pastafaris los casan un mes después y esas cosas, ¿sí?
Sí, pues sí, la tengo. O sea, son cosas que tienen que irse actualizando y es parte de la nueva normalidad. O sea, decir como, oye, ¿ya estás vacunado? Sí. Ah,
vale. Seguramente esto también se va a esparcir por el mundo. O sea.
Sí, que aparte ahí, o sea, el tema de las vacunas y la gente si se vacuna o no. O sea, ahorita es un tema chusco, ¿no? El tema de las citas las aplicaciones de citas. Pero en algún momento, y no sé si se siga debatiendo, el tema de tener el pasaporte de vacuna. O sea, que dentro de tus documentos oficiales para poder viajar a otro país, tuvieras un documento
como,
que...
como cuando viajas a Asia o África, sí,
que
¿no?
Pero más allá que como una visa. O sea, que ciertos países te pidieran... Ahorita lo están haciendo porque, bueno, estamos en crisis.
Porque COVID.
En COVID. Pero ya yendo a futuro... la realidad es que, bueno, nos vamos a meter en un tema a lo mejor un poco más denso, pero el virus se esparció, empezó en un lugar y se esparció en el mundo por el viaje. Entonces que combatir eso, se debatía la idea de tener como un pasaporte de vacunas, un registro universal, mundial, donde vinieran las vacunas que tienes y con base en eso te dieran acceso a países o no. Lo cual entra en temas hasta de derechos humanos, porque están atropellando el libre tránsito, o sea, sí.
Sí, está brutal.
Pero es parte de la nueva normalidad y son debates que creo yo que se tienen que tener, obviamente, dentro del marco de los derechos de las personas. Pero sí, o sea, que empiece en una app de citas, que en Facebook puedas poner que sí es a favor de las vacunas o no, como puedes poner tu preferencia sexual o tu opinión política o tu religión. Pues que pongas si crees en las vacunas o no. Y si además ya te la pusiste.
Si ya te la pusiste. O sea, es que creo que a mí un poco lo que me da coraje es que las personas malamente que ya se vacunaron de pronto creen que ya pueden hacer su vida normal sin cuidar a los demás. Y primera noticia, si estás vacunado te puede dar COVID igual,
¿no? Sí. O sea, no te mueres, pero
solo no te mueres, literal. Y puede ser que los síntomas te den mucho menores o no. Y luego, punto número dos, si ya te vacunaron y tú traes el virus, puedes seguir contagiando. Entonces, eso es como que lo que yo creo que la gente no termina de entender. O sea, no es una cura del COVID, es una vacuna del COVID, ¿no? Entonces, eso es como lo que la gente no termina...
Pero ya, o sea, llegas a la inmunidad de todos y todos se vacunan.
Ajá, sí, pues de acuerdo.
Podemos regresar a la normalidad.
De acuerdo. Entonces, sí, me parece como un paso chistosón, ¿no? Sí, entre las abscesitas.
Sí, o sea, creo que mientras más información se tenga de las personas, es mejor, siempre y cuando no sea algo restrictivo. O sea, aquí, bueno... Puede decir que le gustan los perros y le gustan los gatos, vaya.
Ajá.
Y, no, o sea, y literal, están...
¿Está vacunado? Sí.
Sí, ¿no? sí, es tan trivial como eso. O sea, vacunado sí, no, ya. Pero ya que se vuelve un tema restrictivo de, está vacunado, pues fíjate que no puedes entrar a tal país.
Que, por ejemplo, la vacuna en Estados Unidos sí empezó a ser un requisito para hacer ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el EDC cuando se iba a hacer en estas fechas, creo que en la siguiente semana se iba a hacer, ya no. Uno de los requisitos era tu prueba de antígenos o tu comprobante de que estabas vacunado. Entonces, pues sí, así garantizabas como cierta seguridad entre los miles de asistentes que iban a ir al EDC en Las Vegas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un dato interesante.
Sí, es complicado.
Yo me puse a pensar, la verdad es que cuando vi también el dato de los nuevos requisitos para usar estas abscesitas, dije, bueno, pero pues no creo que nadie haya salido, ¿no? Bueno, resulta en total, en México por lo menos, 5.2 millones de mexicanos han usado alguna vez una app. No nada más Tinder, sino como...
Todas.
Alguna app.
Okay.
Y durante marzo del 2020... Tinder se descargó, o sea, durante la pandemia, o sea, como en el punto, en él, ¿no?
¿Cuándo empezó?
Esto, Tinder se descargó solamente en marzo del 2020 723 mil veces en México. No sé si es como, uy, estoy aburrido, voy a hablar con más gente aunque no los vea. Uh-huh. O si mucha gente encontró el amor pandémico arriesgándolo todo, viendo un desconocido, ¿no?
Más te duele, Renata.
¡Renata! ¿No? Entonces, bueno, ya pueden ir ligando poco a poco. Si ustedes han ido a alguna cita de Tinder o de Bumble, cuéntanos. Así, cuéntenos.
¿Cómo fue?
@rilletetepago. Y si también les parece bien, ir poniendo de una vez, si son white chicken sobre todo, sí, si ya están vacunados o no.
O no.
Porque además si viajas, entiendo, porque de verdad, se los juro, nunca en mi vida he usado una app de citas. Entiendo que si viajas, pues puedes como configurar, ¿no? Como la zona...
Geográfica,
y entonces puedes ligar como cuando viajas. Uh-huh. Entonces supongo que si ustedes viajan mucho... Pueden. Va a ser un requisito, un plus, ¿no? Poner que están vacunados.
O no. Sí. Interesante.
En fin, vámonos con esta nota que parece chiste. Pero es anécdota.
Sí. Ya estoy poniéndome en forma. Macaneando. Un saludo.
Y es que yo no tengo TikTok, pero Miguel Herrera se avienta unos terribles.
No, terrible. Igual vamos a tocar un poco el tema del fútbol mexicano, disculpen el perrito, pero fue su cumpleaños.
Sí, felicítenla.
Y sí, Miguel Herrera dejó de ser técnico del América a principios de este año, finales del año pasado, me parece. Y ya consiguió chamba. Por fin lo vamos a dejar de
ver.
Por
fin.
Por fin, ya, qué bueno, porque entre las entrevistas con Adela Micha, sus videos de El Piojo Opina, donde le traen una hamburguesa con un dron y le dio COVID.
Que además como que se, así como que claramente nunca ha sido conductor de tele.
No, así como yo, o sea, de verdad, yo hablando de fútbol es El Piojo, pero obviamente él sabe mucho más que yo. Pero sí, o sea, compró su arito de TikTok afuera de Eje 6 y ahí se empezó a grabar. Pero bueno, ya por fin consiguió chamba, ya no tiene que andar a jugándole al
influencer. Al opinólogo.
Al opinólogo influencer. Consiguió chamba en Tigres, de hecho fue un chisme y una nota de hace como 2-3 semanas. Ajá. Ya se rumoraba su llegada, porque si bien no recuerdan, el Tuca salió antes de que terminara el torneo anunciando su salida. Uh-huh. Entonces, pues ya se rumoraba que iba a llegar el Piojo y lo que sea. Y ya tenían, ya muchos medios internacionales y nacionales decían que el jueves, me parece 19 o 20 de mayo, lo iban a presentar en las instalaciones de Tigres ya como el nuevo director técnico del conjunto de Nuevo León.
Ajá.
Y entonces, parece chiste, pero esa anécdota es que la presentación se retrasó. Normalmente los presentan como a mediodía, como que llegan en la mañana a la ciudad y van viendo. La presentación del Piojo en las instalaciones de Tigres se retrasó porque resulta que el Tuca llegó en la mañana a trabajar.
A su oficina.
A su oficina llegó y dijo, yo tengo contrato, con permiso, esta es mi casa, aquí trabajo, voy a pasar. Y pues no le puede negar.
Claro.
Aparte, eso parece chiste, pero eso es literal, o sea... imagínate que te contratan una chamba, llegas y la persona a la cual vas a reemplazar está sentada en tu lugar.
Ajá, te dicen, ten tu cajita, aquí está tu escritorio, ¿no?
Ajá, igual.
Y la foto del güey ahí.
Ajá, imagínate, puta, no cambiamos el nombre, todavía dice Tuca Ferretti, o sea.
Ajá, sí.
Sí, o sea, parece chiste, pero esa anécdota.
Así fue,
presentan al Piojo, lo presentan por Zoom.
Ajá.
Porque se me hace que claramente no pudo entrar porque qué incómodo. Y todavía para aunarle más a esto, el viernes vuelve a pasar lo mismo. Obviamente los reporteros es la nota de la semana.
Claro.
Están cazando la nota fuera de las instalaciones de Tigres. Ven que llega el Tuca, le preguntan y dicen, a ver. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio.
Uf.
Y aquí me van a ver todas hasta las mañanas por el mismo canal a la misma hora. Y se metió. Entonces, ahí ya parece chiste, parece nada, se pone un poco más serio, porque por ahí puede que el legado del Tuca se vea un poco manchado por este tema de el contrato, le tenían que dar más lana, o a lo mejor si deja de presentarse porque ya llegó el nuevo, ¿sabes qué? Te fuiste, ya no te voy a pagar.
Sí, yo creo que más bien tiene, o sea, El Tuca, creo que todos sabemos. Necio. Ajá, exacto. Tiene un temperamento difícil. Ajá. Es necio. También el Piojo, ¿no? Pero el Piojo, pues, como.
No tiene la culpa.
Como buena persona en nueva chamba, pues tranquilo, ¿no? Y y se relaja.
Yo creo que hasta se debe haber reído. Y son cuates, creo. No, se llevan bastante bien.
Ajá, entonces, yo sí creo más bien que tiene un tema ahí que ver con. No han firmado, o quizás no le han dado lo que le prometieron al Tuca. Ajá. O no cerraron el trato como a él le convenía. O sea, yo
o
sí
creo no que. No han terminado su contrato. O sea, de verdad el guate tiene un contrato. Y dice, pues yo tengo un contrato de que me paguen a que no me paguen. Pues vengo, me hago pendejo aquí 2 horas.
De acuerdo.
Y me voy.
Sí. Sí, sí, sí. Yo que el Tuca les diría, bro, sí me voy, pero págame hasta el 30 de junio.
Sí, 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 firmamos aquí, ya me voy, ya se queda el Piojo. Miguel, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, naturalmente. Y se va, ya.
Naturalmente.
Pero bueno, parece chiste, pero es anécdota, pero ese tipo de cosas no solamente pasan en las oficinas godines de Reforma, sino en uno de los clubes que quiere ser grande del fútbol mexicano, con una de las nóminas más grandes.
Que además a mucha afición de Tigres no le cayó nada bien que llegara...
¿El Piojo? Pues no, o sea, si yo aficionado del América, como se fue el Piojo, me da risa que llegue así como, güey, ¿neta crees que esta persona te va a arreglar todos tus problemas de la noche a la mañana? ¿No viste cómo salió, güey? Se agarró a putazos con un güey del LLFC en el túnel, le agarró el cuello, sí. ¿Qué está pasando? Pero bueno, sí. Aparte no me sorprendería, esto ya es chiste, de muy mal gusto, la hija del Piojo está en Televisa, que aparezca en multimedios, una madre así, ¿no?
Bueno, la hija del Piojo empezó...
En Tijuana.
Ah, en Tijuana. Según yo era en Monterrey.
No, la hija del Piojo. El Piojo, aparte, el Piojo fue ex técnico de Monterrey, el rival de Tigres. Ajá, de la ciudad.
Sí.
Rivales
sí.
De ciudad.
Sí, yo sí vi a varios Tigres felices con la llegada de pues Miguel Herrera.
No, por supuesto que no. Es un gran técnico, o sea, ya cerrando este tema, a mí me da mucho gusto que haya llegado a Tigres porque es un buen técnico.
Cuando no se le van las
cabras. Cuando no se le van las cabras al monte, tiene un poco de... cuida su temperamento, tiene potencial, fue director técnico de la selección mexicana y una buena selección, una buena gestión y un hecho y desagradable fue el que lo quitó. Uh-huh. Golpear a un periodista.
¿Qué? O sea, no era para menos.
Pero a mí me gusta que llegue y pues a ver, o sea, creo que le da mucho visto. O sea, que el Piojo Herrera siga dirigiendo en México y tenga un equipo mediático, polémico como Tigres, beneficia a la liga, beneficia a los equipos porque son partidos, a lo mejor, quiero ver a los Tigres del Piojo. Entonces, beneficia a todos. Me da gusto que llegue. Y ya, el Tuca, señor, tiene mucha lana, ya. O sea, arregle lo que tenga que arreglar.
Pero un mes el sueldo del Tuca, todos.
No, ya lo quisiera.
Hasta yo me iba a plantar.
Samuelito diría que es un sueldito, pero. O
sea, hasta yo me iba a plantar un mes, oye.
Sí, no. Pero que arregle lo que tenga que arreglar, porque creo que parece chiste, parece una anécdota. Va a terminar su gestión como chiste. O sea, güey, te estabas ahí de escondida en el cuarto de los triques, güey. ¿Qué pedo?
La bodega de los balones.
La bodega de los balones, ajá. Escondido así, naturalmente. Pero bueno, el Tuca.
En fin, vámonos con nuestra última sección. Por cierto, el próximo gobernador de Monterrey, de Nuevo León.
De Nuevo León.
Que soy un meme, que no me puedes tomar en serio.
Que hablando de candidatos culeros.
No, pues, hablando de deportistas que híjole.
No sé ni cómo empezar esto.
Resulta que estamos en temporada electoral.
Nos va a censurar el INE. No pongas eso.
Y dentro de la temporada electoral ha habido varios personajes. Por ejemplo, está la mamá de Nicolás Alvarado. Se está postulando. ¿Qué? Para...
¿Usa lentes como él o no?
No. Se está postulando para... otra vez para ser alcalde de la Miguel Hidalgo.
¿Sabes?
El hermano de Beli quiere ser diputado de la Benito Juárez.
No, y el alcalde de Coyoacán
era,
Manuel
sí.
Negrete, o sea, mejor gol en la historia de los mundiales. ¿Qué pedo, señor?
Ya va de salida, ¿no? Entonces, entre todos estos personajes, bueno, Sergio Mayer sigue, se va a reelegir como
Salinas,
diputado. Carmelita Salinas.
Lilita ya no fue.
No sé quién.
Había una que había sido mis no sé qué y luego se volvió. Bueno, aquí sí.
No sé. Uh-huh. Entre ellos está, además, que no se presentó, no está registrado o...
No, sí, sí tiene que.
O sea, bueno, no su campaña, más bien.
Ah, sí, sí, sí.
No la está haciendo como...
como Manuel Leal Peña, que Manuel Leal Peña puede ser cualquier hijo del vecino.
Ajá.
Si ustedes son aficionados a la lucha libre mexicana, tienen muy presente a un luchador que se llama El Tinieblas.
Ajá.
Que yo lo vi, pues cuando vi el video, porque este es el meme. Cuando vi el video dije, ¿quién es ese güey? Ya que lo busqué... Sí es famoso, o sea,
sí,
el Tinieblas
claro
salía en películas del Blue Demon.
Ajá,
y el Santo.
Es que aparte esa es la
y
otra.
Tenía una luche.
Que ya está viejito.
Es un gnomo maya. ¿Qué es lo que te voy a decir? Creo, y me van a reventar, pero debería haber un límite máximo de edad para los candidatos. No, porque imagínate, gana el Tinieblas, gran candidato. Hombre recto ley.
Resulta ser.
Así, el cambio que necesita la delegación o la alcaldía, Venustiano Carranza, tiene 81 años y se muere mañana. Sí, güey, o sea, neta. Y no le voy a tirar al presidente, que también ya anda chochando. Pero así como hay un límite mínimo para ser presidente, 35 años creo.
Al difunto esposo de la reina Isabel, todavía se puede llegar a los 100 años.
Bueno.
O sea, le quedan 20 a este hombre de carrera.
Pero esa lleva toda la vida. No creo que diga, ya terminé aquí, ¿ahora qué hago? Pero bueno, el Tinieblas, este luchador profesional, que aparte está semi-retirado, pues si no sabías, de repente aparece por ahí.
No sabía.
Pero bueno, es candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza, perdón, por redes sociales progresistas. Ese partido de la grosera.
Cada uno
y
de nuestros
Adame.
Memes es de redes sociales progresistas.
Pues
¿no?
Es que deberían ser el meme andante, o sea, el partido del meme andante. Pero bueno, si ustedes no vieron ese video, por favor, véanlo.
El del debate.
A mí me da.
Repele.
Pena ajena. Porque aparte, claramente, y de hecho, la reportera que.
La periodista Pamela Cerdeira
que publica este video en su red, en Twitter, pone en su defensa, ya es una persona mayor. Así, güey.
Pues, no, o sea, un poco burlándose también.
Pues sí, pero qué un viejito. O sea, porque la pregunta que le hicieron es sobre la comunidad de LGBTQI+, creo que se llama. ¿Qué iba a hacer para. Una pregunta de ese tema.
Uh-huh.
Y no supo qué contestar.
Se quedó callado
Un minuto.
Un minuto y luego minuto. Pamela le dice... quiere que le repita la pregunta.
Y dice
le
que
repite
sí.
La pregunta.
Pero aparte dice que sí. O sea, asiente con la cabeza. Le vuelve a preguntar y entonces se vuelve a quedar en blanco. Así como...
No sé qué es la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Así.
No, y entonces el pobre hombre, porque ya está pena ajena me dio... Empieza a balbucear así de... No,
de los apoyos a las mujeres.
Yo he caminado la alcaldía, he visitado la alcaldía. O sea, ya lo hablo, ¿no? Yo he estado en cada municipio del país. Bueno, yo he ido a cada colonia de la alcaldía y sé que necesitan las mujeres. Las tenemos que ayudar. Es como, bueno, mames, no.
Ajá,
no. Tiene 81 años. O sea, usted necesita ayuda por subir las escaleras. Pero bueno.
Ese es el meme.
Sí, o sea, las madres solteras y... O sea, no.
Sí, sí, sí. Es que redes sociales progresistas, híjole.
LGBTIQ.
Para empezar, tiene a Adame como candidato, entonces ya de ahí pa atrás, ¿no? O sea.
Sí, aparte, o sea, él es el Tinieblas, ¿no? Qué padre, pero ya poniéndonos serios, de verdad tendría que usar su máscara en el debate.
Es que pues si no gana adeptos. O sea, es que volvemos a lo mismo.
Van a votar por el luchador.
Redes sociales progresistas se está alimentando de eso, de personajes como Alfredo Adame,
la grosera,
este señor.
La OnlyFans que vende fotos embarazada.
Ay, no. Entonces, pues sí, de eso va y solo así va a tener votos. O sea, la neta es la única forma en la que lo va a lograr. Es triste, ¿eh? Parece chiste, pero es anécdota.
Sí.
Es la única forma en la que estamos y vamos a seguir hablando de redes sociales progresistas. Sobre todo con las candidaturas a alcaldías. Sí. Bueno, o sea, como a ese nivel, pues, ¿no? Ese es el meme.
¿Crees que se haya preocupado? O sea,
¿Que no haya entendido la pregunta?
No, sí la entendió. No sabía qué contestar. Claramente es un tema... No quiero decir sensible, pero es un tema... Con mucho trasfondo.
Uh-huh.
Y no puede contestar cualquier pendeja. Pero, o sea, es su chamba, señor. O sea, no es como que le preguntaron la fórmula para hacer una bomba atómica.
De acuerdo.
O sea, es su chamba. Pero yo creo que sí se había sentido como... Chale, ¿qué le contesto? ¿Le repito la pregunta? Pues sí, pero no la voy a contestar. Ok, me preguntó eso... Bueno, pues voy a hablar de... Sí, las mujeres. Y pues se fue.
Sí, como...
Porque seguramente alguien le ha dicho... si te preguntan cualquier cosa, tú ayuda a las mujeres porque está de moda. Así, güey, no mames, ya.
Sáquese, por favor. Así es.
81 años el señor.
Ese es el meme del día de hoy. Si no lo han visto, búsquenlo de verdad. Debate, tinieblas, Venustiano Carranza. Les va a salir, se van a reír un rato. Les va a dar un poco de pena ajena. Pero mucho. Se van a reír, se los prometemos. Y ya llegamos al final de este programa. Episodio
9.
¿Qué tal, eh? Se ha logrado.
Se ha logrado.
Muy bien, menos de una hora. Que tengan bonita semana. Acuérdense, @ ríete te pago. Nos escuchamos el siguiente lunes.
¿Ya son las votaciones? No va.
No.
Pues ya es 21, 22.
No, todavía nos queda ese fin de semana y luego ya son las elecciones.
O sea, del este domingo en 8, en 12, en 14.
Ajá. ¡Y!
¡Qué fuerte!
¡Adiós!
Voten.
¿Se rieron? De la manera más atenta les pedimos que no nos vayan a pedir que les paguemos. Nos vemos en la próxima.